Nació el 30 de abril de 1967 en Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo. Es hijo de una costurera y de un policía. Cursó estudios primarios y secundarios en escuelas y liceos públicos de aquella localidad, hasta que llegó con 17 años a Montevideo para estudiar abogacía en la Facultad de Derecho. En esa etapa trabajó en la fotocopiadora ubicada dentro de la propia facultad para solventar sus estudios. ¿Es correcta la información, Jorge Díaz? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Sí, es correcta. Está bien informado.
Sí, Eduardo Delgado, que ha sido nuestro productor indagando en estos datos. Bueno, después como juez se desempeñó en Canelones, Paso de los Toros, Paysandú, Maldonado, Montevideo. En 2009 fue designado al frente de uno de los dos juzgados especializados en crimen organizado que se crearon en aquel momento, y desde 2012 es fiscal de corte y procurador general de la Nación. Su venia al Senado, además, fue otorgada por unanimidad. Cuando leía esto anecdótico, si se quiere, ¿no?, del trabajo en la fotocopiadora, ni más ni menos que para solventar sus estudios, su origen humilde, o sea, como suele decirse muchas veces, se quemó las pestañas para estudiar, Díaz. ¿Cómo observa a veces cuando también se generan estos debates públicos sobre títulos, no títulos?
Bueno, yo sobre los debates públicos, sobre títulos o no títulos, se imaginará que no puedo emitir una opinión al respecto porque bueno, hay una instancia judicial que, como toda instancia judicial, la última instancia posible sería que el caso llegara a la Suprema Corte y ahí tendría que intervenir. Entonces me tengo que abstener de emitir cualquier tipo de opinión.
Está bien.
Yo creo que la reflexión apunta un poco más a otra cosa que uno lo ve en la sociedad actual. O sea, nosotros fuimos hijos de una generación, por lo menos de un Uruguay, donde se valoraba el esfuerzo, se valoraba el ahorro, se valoraba el trabajo a largo plazo. Existía como meta, digamos, o se estimulaba y se valoraba positivamente el esfuerzo, la dedicación, y uno tiene a veces la sensación que eso ha cambiado en el país, que vivimos en una sociedad de la inmediatez, la sociedad de lo quiero ahora y lo quiero ya, una sociedad que demanda permanentemente bienes de consumo. Y en algunos sectores de la sociedad donde no se pueden solventar esas necesidades, entre comillas, generadas en esa sociedad de consumo, no está mal visto, digamos, recurrir a medios ilícitos para adquirir esos bienes.
¿Cuánto del delito está radicado en esos aspectos?
Eso es difícil de medir y lamentablemente en Uruguay no se hacen ese tipo de trabajos, no se han hecho, hay algunos trabajos, pero no cuantitativos respecto a ese tema, pero hay un dato de la realidad. El cambio más importante que estamos viviendo en este tema es cultural. Deberíamos entender que la mejor prevención del delito es un trabajo a largo plazo, y con esto no quiere decir que no haya que hacer trabajos a corto plazo, porque cada vez que se dice esto alguien dice, bueno, pero no podemos esperar 20 años porque yo estoy viviendo hoy, y está bien. Y es parte también de esa cultura de la inmediatez. Pero lo que hay que tener claro es que los diques culturales que se fueron destruyendo durante mucho tiempo no se reconstruyen de un día para el otro. Entonces acá, en todo este fenómeno que en Uruguay estamos viviendo, donde el 30 y pico%, según las últimas encuestas de la opinión pública, sigue considerando a la seguridad, entendiendo a la seguridad como causas vinculadas a la delincuencia, como el principal problema que tiene el país, muy por encima incluso de la desocupación, o muy por encima de la actividad económica, etcétera, etcétera. Y eso es una constante. Si uno mira las encuestas de opinión pública desde el segundo semestre de 2009 a la fecha, la seguridad se ha llevado ese primer lugar. También habla de que, bueno, de que en el país fueron cambiando cosas. Y eso, revertir eso, nosotros hemos dicho una y otra vez, y algunos se han enojado, pero es que esto, acá no hay soluciones mágicas. Los problemas complejos requieren soluciones complejas, pensadas, requiere de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo.
¿Y cuál es el enojo que más le preocupa? ¿De qué sector?
No, yo, a mí los enojos, a ver, vivimos en una sociedad democrática. al Uruguay, y esto es una cosa que no hay que olvidarse nunca, al Uruguay le costó muchísimo recuperar la democracia. En este país hubo presos políticos, hubo presos por nada más que por sus ideas, hubo gente que fue presa, torturada, exiliada. A mí me tocó vivir toda mi infancia y toda mi adolescencia en un régimen militar. Lo que pasa que como de eso hace tantos años, muchas generaciones actuales no lo vivieron, y a veces hay una subestimación de la democracia. La democracia es el estado natural en el cual debería vivir un ser humano, es decir, tener la posibilidad, como tenemos en el Uruguay hoy, de tener libertad de expresión, de decir, de pensar lo que queremos y decir lo que pensamos, de poder expresar libremente nuestras ideas en cualquier medio de comunicación, en una plaza pública, de tener la posibilidad de cada 5 años de votar al partido político que entendamos y que haya rotación de partidos en el poder y tener un parlamento democrático. Por ejemplo, a mí me toca mañana ir a la Comisión de Constitución y Código del Senado de la República, he ido muchísimas veces y cada vez que voy me siento, voy con alegría porque allí de todos los partidos políticos están los representantes más directos del pueblo. Nos podremos enojar, pero no podemos perder de vista que este instrumento, que esta forma de vida, que esta cultura, que es la democracia, y sin querer le estoy contestando la pregunta en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que más me preocupa? Algunos indicadores que se han manejado últimamente respecto de algún sentimiento antidemocrático en algún sector de la población. Pero nada, después me parece que tenemos que aprovechar y disfrutar de vivir en paz, ¿no?
Se lo pregunto porque hace un tiempo, o de pronto le cambio un poco el sentido de la pregunta, hace un tiempo, unos años, entrevistaba a Julio Guarteche, una gran pérdida para la Policía Nacional,
para el país.
Y para el país. Y Guarteche me decía, con mucha preocupación, que el propio sistema político desconocía exactamente lo que estaba pasando con el delito actual. Y que entonces era muy difícil tener interlocutores en el sistema político que tiene la responsabilidad de fijar políticas porque no estaban entendiendo de qué se trataba la actual situación delictiva en Uruguay.
A ver, yo trabajé con Julio muchísimos años y trabajé no en el escritorio, sino en el terreno, en el territorio, tanto como cuando fui juez de Maldonado, juez en la costa, juez de cuarto turno en Montevideo, en crimen organizado, ni que hablar. Hicimos toda una trayectoria juntos, digamos, de trabajo en investigaciones puntuales y sin duda alguna era un líder indiscutido dentro de la Policía Nacional y dentro de de las áreas donde se desempeñó, un profesional excelente, riguroso, estricto, y él estaba obsesionado los últimos años de su vida porque él decía que no había una percepción compartida del riesgo. Él entendía que todos los actores involucrados en este tema no tenían una percepción, lo que él entendía como una percepción compartida del riesgo. Yo creo que su preocupación era legítima y era sana. De todas maneras, acá también tenemos que entender de que hay un conjunto de actores que intervienen en estos temas. Un conjunto de actores que vienen desde lo político, desde los operadores del sistema de justicia, desde la fuerza de seguridad. Y en realidad, uno como técnico, como operador del sistema de justicia, a mí lo que me corresponde es en el lugar donde uno toma decisiones, bueno, tener claro cómo funciona la realidad, cómo funciona todo, qué es lo que está pasando. Nosotros estamos obsesionados con que los fiscales conozcan el contexto donde se producen los delitos que tenemos que investigar. Y estamos trabajando en esa línea fuertemente. Lo hacemos con la Fuerza de Seguridad, lo hacemos con la Policía Nacional, pero lo hacemos también con la Prefectura Nacional Naval, con la que vamos a empezar a trabajar. Entendemos que debería haber una mesa de policías judiciales, entendiendo por policía judicial no a un órgano, sino a la función de auxiliar a la justicia en la investigación, y ahí hay un conjunto de órganos que cumplen funciones de policía judicial, que no es solo la policía, es la Prefectura Nacional Naval en su jurisdicción, es la Policía Aeronáutica en su jurisdicción, es la Dirección General Impositiva en todo lo que tiene que ver con el fraude fiscal, es la Dirección General de Aduanas en todo lo que tiene que ver con contrabando y fraude aduanero. son las intendencias municipales, es el Ministerio de Salud Pública en lo que tiene que ver con la falsificación de medicamentos, etcétera. O sea, hay una trama de instituciones del Estado que cumplen funciones de policía judicial, algunas de ellas ni siquiera lo saben o no lo tienen claro, que hay que sentarlos en una mesa y decir, bueno, tenemos que diseñar una política de persecución criminal. Después está, obviamente, la Fiscalía, y obviamente quien tiene que dar el marco, quien debe dar el marco, quien tiene que tomar las decisiones de naturaleza legislativa, es el sistema político. Y nosotros, yo siempre digo, cuando vamos al Senado, cuando vamos a la Cámara de Diputados, alguna de las comisiones, nosotros venimos con una valijita de herramientas. Y tenemos el problema, un diagnóstico de la realidad, y las soluciones pueden ser esta y esta. La decisión final le corresponde al sistema político, al Parlamento en particular, porque es quien son los representantes del pueblo. Uh-huh. Entonces, ellos son los que deben tomar las decisiones que entiendan las correctas. Y nosotros lo que tenemos que hacer como operador es trabajar en ese contexto.
Y como operador
de la no justicia. Nos podemos molestar o enojar porque el sistema político tome decisiones. Es legítimo, claro, que las tome y nosotros...
No, le consultaba en todo caso si a usted le inquieta que haya muchas veces desconocimiento de la realidad, de lo que usted señala, el contexto en el que se realizan uh-huh. o se cometen algunos delitos. Pero avanzo un poco más. También tiene que ver con algunas referencias que se han hecho en ese sentido en el último tiempo. Cuando se menciona que la seguridad se toma como una especie de coto de casa electoral, uh-huh. ¿eso le preocupa? ¿Que sea como un motivo de puja en términos político-electorales?
A ver, Daniel, todo tema que sea de interés público, que a la gente le preocupe, es un terreno de discusión política. O sea, esa es la democracia. Entonces, uno podrá estar de acuerdo o no con las posiciones que tome uno u otro, pero lo que yo parto de la base del más absoluto respeto de todas las posiciones. Y parto, además, obviamente, de la buena fe de que cada uno que sostiene la posición lo sostiene porque entiende que es lo mejor para el país y lo mejor para resolver esa solución.
Ahora, ¿cuánto de esas tensiones enlentece el avance, por ejemplo?
Y bueno, pero hay que navegar en esas aguas, porque son las aguas de la democracia. Nosotros tenemos, por ejemplo, hemos remitido al Parlamento un conjunto importante de proyectos de ley. Cuando digo hemos, en realidad ha sido el Poder Ejecutivo, porque nosotros no tenemos iniciativa legislativa, pero sí hemos enviado al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha recogido esas propuestas y las ha remitido como proyecto de ley al Parlamento. Y muchas han sido aprobadas y algunas todavía están en discusión. Y bueno, la ansiedad natural dice, bueno, uno necesita esta herramienta, queremos que se apruebe rápido, pero también tiene que entender de que el debate se tiene que dar, que las dudas se tienen que erradicar.
Y cuando el sistema político es el que vota...
Entonces no me puedo enojar por eso.
Está bien. Cuando el sistema político es el que vota recursos para la acción judicial, para la operativa judicial, ¿le preocupa que también allí se retrase? De hecho... El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia está sumamente angustiado, porque dice que difícilmente lleguen a fin de año, para hablarlo en términos un tanto vulgares. Les falta desde papel hasta la lapicera.
Yo no puedo opinar sobre el presupuesto de la Suprema Corte porque no me gusta que me pisen mis pollos, no le voy a pisar los pollos a los demás. Entiendo la preocupación y es un tema que tiene que resolverse, digamos, en el contexto del Poder Judicial y el sistema político. Nosotros no tenemos en este momento ese tipo de dificultad. Tampoco es cierto que se nos hayan, como por ahí se dice, que se nos hayan votado todos los recursos que solicitamos. Nosotros también hemos solicitado más recursos de los que efectivamente nos han dado. Forma parte también del sistema político definir las prioridades y dónde se invierte y cómo se invierte y para qué se invierte. Obviamente ahí hay tensiones entre los distintos sectores. Yo digo, traiga usted a ver qué jerarca de toda la administración pública viene y se sienta acá y diga, yo tengo todo lo que necesito. O sea, traiga al jerarca que traiga, se va a sentar acá y le va a decir, preciso más recursos humanos, materiales, etcétera. Yo no soy la excepción, le voy a decir lo mismo, necesito más recursos. No, yo no definiría el estado de la Fiscalía como un estado de asfixia. También nos gustaría, sobre todo de cara a la implementación del Código de Proceso Penal el año que viene, contar con más recursos de lo que cuento. Pero bueno, parto de una realidad, de una base, y tengo que administrar los recursos que se le han sido asignados a la Fiscalía de la mejor manera posible. Nosotros ahora estamos obsesionados con ejecutar bien y fielmente los recursos que se nos asignaron, porque muchas veces se asignan recursos y a veces por los mecanismos de contratación, por los controles que se establecen, que está bien que así sean, porque si no es dificultoso ejecutar el 100% de los recursos asignados. Estamos trabajando fuertemente en eso. Pero bueno, el presidente Santos, el presidente de Colombia, Manuel Santos, dijo en un discurso en la REMJA, en la reunión, sostuvo, en política y en el gobierno el amor se demuestra con presupuesto. Y es así. En definitiva, son los gobiernos los que definen, cuando votan sus presupuestos, ¿qué es lo que priorizan?
Claro, yo podría interpretar entonces que si es tal el grado de angustia del presidente de la Corte Suprema de Justicia por la falta de recursos, debería ser un desamor del gobierno actual.
No lo sé. Eso es una cuestión que...
Tomando nota de Santos.
Yo no puedo opinar, usted entienda, yo no puedo opinar, no quiero, no puedo ni debo opinar sobre el presupuesto de otras instituciones del Estado. No me corresponde.
Que tiene directo vínculo con usted, además.
Sí, pero no somos lo mismo. Más allá de que la gente a veces pueda confundir, pero somos instituciones totalmente distintas, con presupuesto distinto, con autoridades distintas, con un funcionamiento totalmente distinto. Lo único que trabajamos sobre una misma realidad, pero...
Claro, sobre una realidad, y por otra parte, usted va a hacer su trabajo para que luego sea sometido a la consideración de un juez.
¿Verdad? Sí, ni más ni menos. Y la tarea, y lejos está... De subvalorar la función que desarrollan los jueces, que es ni más ni menos que resolver un conflicto entre ciudadanos o entre el Estado y los ciudadanos, de manera con una resolución que pasa en autoridad de cosa juzgada. Usted fíjese que un juez es la única autoridad del Estado que puede privarle a una persona su libertad legítimamente. Vaya si será importante. No, por favor.
Bueno, estaba hablando hace algunos minutos con el doctor Jorge Barrera sobre esta situación del caso Lola Chomnales. Y le consultaba a Barrera si pudiéramos imaginar este caso inserto ya en el nuevo código del proceso penal, hubiera habido avances o simplemente se trataba de un ejercicio teórico sin mucho sentido. Y él me decía que valoraba muy especialmente lo que habían actuado hasta este momento los fiscales, que la situación pasaba por otro lado. Pero... también le consultaba sobre esa máxima, ese concepto que muchas veces existe sobre aquello de la justicia. Si tarda, no es justicia. ¿Cómo se advierten estos asuntos irresueltos? Sobre todo cuando usted le tocó tan de cerca, tan directamente, la acción del delito.
Es complejo porque solo quien ha estado o quien fue víctima puede llegar a comprender a cabalidad la dimensión del fenómeno. Es decir, uno puede teorizar sobre las víctimas, los derechos de las víctimas, la necesidad de los cambios legislativos para reconocer los derechos a las víctimas. Podemos discutir desde el punto de vista académico, desde el punto de vista técnico, y discusiones con muy profundas, pero el sentimiento solamente lo puede describir quien lo vivió. El otro puede llegar a intentar comprenderlo, pero nunca sentirlo. Y si bien no todas las víctimas reaccionan de la misma manera o se expresan de la misma manera, yo creo que el dolor es igual, pero se expresa de distintas maneras, a veces de bronca, a veces con indignación, a veces con resignación, en fin, o a veces todos los estados juntos, uno se revela, pero es muy complejo. Entonces, lo que nosotros como operadores del sistema de justicia tenemos que hacer es tener empatía con la vida. Es decir, en tratar de entenderlo, tratar de ponerse en el lugar del otro y entender, por lo menos los fiscales, no ya los jueces, que su función es juzgar, más allá de que hoy en día dirigen las investigaciones, pero en un sistema acusatorio les va a tocar solamente juzgar. Tenemos que entender que nuestro rol en el sistema, en el proceso penal, es ser partes, es llevar la investigación como partes y es ser si yo tuviera que definir la labor de un fiscal, estrictamente diría, bueno, ser el abogado de la víctima. Es decir, ser quien representa a la sociedad organizada en el Estado en la persecución penal. Y no colocarnos, como a veces nos pasa, que nos colocamos en una situación de ajenidad, de lejanía, de... Que de repente...
Una independencia o autonomía malentendida.
Exactamente, a eso me refiero. Entender que nuestro rol es ese y que el rol del juez es otro. Acá, en este país, hay una gran confusión entre los roles de los jueces y de los fiscales, producto de varias cosas. En primer lugar, producto de un sistema inquisitivo que le asigna al juez desarrollar la labor que tiene que hacer el fiscal en un sistema de partes acusatorio y adversarial. Y por otro lado, producto de una equiparación histórica que ha sido, a mi juicio, mal interpretada y ha llevado a esas confusiones conceptuales que hace que muchas veces el fiscal, en lugar de colocarse en la posición de la víctima, en la posición del damnificado, en la posición de la sociedad que es agredida por un delito, se coloca en una posición más de tercero imparcial, más en un rol de juez. Entonces ahí se produce esa sensación de ajenidad con la víctima, que eso es lo que nosotros tenemos que romper. Eso es un cambio conceptual que no es fácil de hacer, pero que bueno, nosotros pensamos que es posible y estamos trabajando fuertemente en esa dirección.
Bien, también a propósito de los cambios que se vienen, ustedes están trabajando en una suerte de política de formación de fiscales. Uh-huh. O de actualización de conocimientos. ¿Cómo advierte que se están preparando los fiscales en este momento?
Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme. Cuando digo nosotros, digo la institución ha hecho un esfuerzo enorme. Cuando yo llegué a la Fiscalía de Corte en el año 2012, que todavía éramos una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, el presupuesto para capacitación era cero. Así todo, comenzamos ya en ese mismo año 2012 a trabajar en la implementación de cursos de capacitación para todos los fiscales en materia procesal penal y de cara a un proceso acusatorio. Hicimos convenios de todo tipo, color y calibre, con todas las instituciones que nos pudieron dar una mano. Desarrollamos cursos de sensibilización y capacitación en convenio, por ejemplo, el proyecto Justicia e Inclusión, que ayer se cerró, se hizo el cierre, donde obtuvimos allí una asignación de recursos importante. Desarrollamos convenios con la Fiscalía General de Colombia, desarrollamos convenios con la Fiscalía Nacional de Chile, desarrollamos convenios con INESIP, que es un instituto argentino dirigido por el profesor Binder. Trajimos técnicos de Estados Unidos, técnicos de Colombia, técnicos de Chile, técnicos de Argentina, a trabajar y a capacitar a los fiscales, porque fuimos a buscar, por lo menos en la región, que era lo que estaba a nuestro alcance, aquellos países donde tienen sistemas acusatorios adversariales desde hace muchísimos años, y a ver cuál había sido su experiencia. Visitamos las fiscalías, vimos cómo funcionaban, cómo se organizaban, cómo gestionaban las cargas de trabajo, y trajimos técnicos extranjeros a capacitar a nuestros fiscales, también técnicos nacionales de la Universidad de la República. Nosotros en este momento tenemos dos proyectos, un proyecto con el Instituto Uruguayo de Derecho Penal, de capacitación en Derecho Penal, para los fiscales. También tenemos profesores de la Universidad de la República, la Universidad Católica, trabajando. La semana pasada terminamos un seminario, un taller de Derecho Penal con el Instituto Uruguayo de Derecho Penal, con el profesor, hicimos un taller con el doctor Gonzalo Fernández, otro taller con el doctor Germán Aller, y vamos a terminar el año con un taller con el doctor Pedro Montano. Talleres de 20 sesiones, o sea, no de dos horas. Y mañana mismo largamos la sexta edición del curso de Derecho Procesal Penal de la Fiscalía, donde participan docentes de Derecho Procesal de todas las universidades. En noviembre vuelven los técnicos del CEJA, del Centro de Estudios Judiciales para las Américas, es una institución de la OEA que funciona en Chile, que ya vinieron tres veces este año a capacitar a fiscales. Han venido técnicos de la Fiscalía General de Colombia. Este año ya también vinieron fiscales de Estados Unidos. Es decir, hemos ido incrementando la cantidad de recursos asignados a la capacitación y hemos desplegado un conjunto de cursos, talleres, seminarios de capacitación. La pregunta es, ¿eso es suficiente? Bueno, a mí me gustaría redoblar el esfuerzo y hacer mucho más. creo que somos una de las instituciones que más se ha preparado para esto.
¿Cuántos fiscales hay actualmente?
En este momento son 300 la plantilla, son 300 fiscales que van a ser incrementados aproximadamente en unos 50 más de acá al 16 de julio del año que viene.
Sí, y en función de eso todos se están preparando. ¿Hay vocación de algunas personas para transformarse en fiscales? ¿Advierte que hay un interés en ese sentido? Porque muchas veces se había señalado eso, dificultades para encontrar buenos profesionales para la competencia.
Mire, nosotros hicimos dos concursos de ingreso para la carrera de fiscal. Es más, hicimos los dos primeros concursos de ingreso para la carrera de fiscal que se hicieron en este país. Porque antes había concursos para ingresar como secretario técnico, pero no como fiscal. Antes la carrera de fiscal empezaba como fiscal adjunto y para eso no había concurso. Y hemos hecho concursos para ingreso y hemos hecho concursos para ascenso. Es decir, desde el año 2014, en cumplimiento de una política de gestión y de un compromiso que yo asumí ante la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado de la República, los ingresos y los ascensos son por concurso. En el primer concurso se presentaron 750 personas, de las cuales preseleccionamos a 300 para dar el concurso, porque era la preselección no fue por sorteo, sino fue hecha en base a las notas que los aspirantes habían tenido en la facultad. Salvaron 80, de esos 80 ingresaron, no en el primero, pero fueron ingresando hasta que se agotó el orden de prelación. Hicimos un segundo concurso al que se presentaron unos 350 aspirantes y ya han ingresado unos 15 o 20, todavía tenemos un orden de prelación. Es decir, nosotros como fiscalía, no hemos tenido dificultades a la hora de conseguir técnicos o aspirantes a fiscales. En términos generales, el resultado de esos concursos, nosotros estamos muy satisfechos con el producto obtenido. Obviamente siempre el concurso se puede mejorar, hay aspectos. De hecho, estamos trabajando ahora, nosotros remitimos al Consejo Consultivo del Ministerio Público un anteproyecto de concurso de ascensos, porque estamos haciendo también concursos de ascenso. Y bueno, y siempre hay cuestionamientos de, bueno, qué puntaje se le da a la pericia psicolaboral o qué puntaje se le da a la parte técnica o a los méritos, cómo se puntúan los méritos. Siempre hay una discusión, pero es claro que son concursos transparentes. Y yendo al grano, nosotros no hemos captado incluso técnicos de otras instituciones, técnicos de la Defensoría Pública, técnicos del Ministerio de Trabajo, técnicos incluso hasta algunos de la DGI, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y algunos que han sido, muchos que han sido ingresos directos de a la Administración Pública. Hasta ahora, y toco madera sin pata, como dice el refrán popular, sí, no hemos tenido dificultades para captar funcionarios.
Bien, Díaz, eso en lo que tiene que ver a la incorporación. Mucha gente se pregunta por qué no echan a algunos que se portan mal, para hablar también en términos bien vulgares, porque todos recordamos aquellas investigaciones, los sumarios a fiscales por asuntos que tuvieron gran impacto público, el del fiscal que intervino en el caso del hombre que violó a su hija en Rivera. Y ahora acá nada tiene que ver con este caso de Rivera, pero sí también es considerado grave, una fiscal acusada de destratar a funcionarios en su oficina. ¿Cómo se resuelven las sanciones? Y para quienes no somos funcionarios públicos, muchas veces la duda que nos queda es por qué no son destituidas automáticas, sumariamente, y siguen trabajando en el Estado.
A ver, nosotros, a mí se me puede acusar se puede cuestionar cómo ejerzo mi responsabilidad, lo que no se puede decir es que no la ejerzo. De hecho, en estos cinco años que llevo al frente de la Fiscalía, se han hecho más sumarios que en toda la historia de la Fiscalía, en los 100 años anteriores. O sea,
¿en números cuánto es eso?
Bueno, en realidad exactamente no tengo las cifras acá, pero sí sé que en la Fiscalía antes no se hacían sumarios.
¿Y por qué?
Y bueno, no lo sé, yo qué sé. No había una historia de investigar y sancionar a los fiscales cuando cometían errores. Le prometo buscar las cifras y traérselas, pero estoy absolutamente convencido de que no había una historia. En la memoria institucional, prácticamente el sumario era inexistente. Nosotros creamos la figura del fiscal inspector, que no existía. Inspeccionamos toda la sede de fiscales. Y comenzamos a desarrollar, cuando captábamos irregularidades o cuando recibíamos denuncias o cuando el fiscal inspector detectaba una irregularidad, en ese caso nosotros hacíamos una investigación administrativa y si entendemos que hay mérito, hacemos un sumario y se le aplica la sanción que se entiende que corresponde. En muchos casos incluso sin denuncia, muchos de los sumarios que nosotros realizamos, o las investigaciones administrativas y posterior sumario, han sido en base a resultados de las inspecciones que realiza el inspector. Luego se designa el miembro sumariante, el sumariante hace el sumario, recoge toda la información y en función de la gravedad de la infracción se le aplica una sanción. Obviamente, cuando uno va a aplicar una sanción tiene que tener en cuenta toda la carrera del funcionario, o sea, la gravedad del hecho, el contexto en el que ocurrió el hecho, y a su vez hay algo que se llama la carpeta funcional, y muchas veces uno se encuentra con funcionarios que tienen una dilatada trayectoria, que tienen 20, 25 años, que no tienen ningún antecedente, que nunca fueron denunciados, que no, entonces esos aspectos también se tienen en cuenta. Entonces se trata de aplicar la sanción en forma proporcional a la gravedad de la acción y en base a, fueron los principios generales del derecho administrativo. Y no hemos aplicado hasta la fecha la sanción de destitución, que es la más grave, pero hay todo un elenco de sanciones que van desde la amonestación hasta la rebaja de categoría, es decir, aplicarle la sanción fiscal de bajarlo de la categoría que está a una categoría inferior, las hemos aplicado todas.
¿Fue lo que sucedió en el último caso citado, lo del fiscal de Atlántida?
Sí, yo prefiero no opinar de ese caso porque no está terminado. Cuando termine, con muchísimo gusto, nosotros, la fiscalía nosotros tenemos una política de transparencia que implica, si usted entra a la página web de la fiscalía, va a encontrar todos los dictámenes del fiscal de corte y todas las resoluciones del fiscal de corte.
Sí, es muy sano eso.
Con una única excepción, que son los procedimientos disciplinarios. En este caso concreto, cuando el proceso disciplinario finalizó, pero cuando la sanción efectivamente se cumpla y se ejecute, con muchísimo gusto nosotros podemos opinar del tema. Mientras tanto, nosotros no lo dimos a difusión, evidentemente la información se filtró por algún otro lado.
En todo caso, lo que sí le pregunto es si efectivamente hay una recomendación del Poder Ejecutivo en cuanto a la degradación de la fiscal.
Existe
ese pedido.
Sí, pero no voy a decir más que esto porque entiéndame que no es por ocultarlo, sino porque es por un respeto al procedimiento y respecto a lo que establece la Constitución y la ley en cuanto a la reserva de los procesos sumariales.
Bien, se nos ha terminado el tiempo, lo espero pronto. En todo caso, con esa novedad, fiscal Jorge Díaz, hace un tiempo me dijo usted en una entrevista y me quedó aquello resonando y de hecho lo ha reiterado en otras ocasiones. Hay que ser más eficientes en la investigación y la persecución criminal, no hay necesidad de andar aumentando penas. Uh-huh. Dijo, por ejemplo, que el 100% de las denuncias que se presentan en el país, solamente el 18% llega al sistema judicial y apenas 4.5% termina en una imputación penal. Uh-huh. Esto demuestra que se trata de un sistema ineficaz e ineficiente. Y aunque usted incremente sustantivamente las penas, va a operar sobre ese porcentaje de 4.5%. Eso lo ha dicho usted. Pero además había empleado en su momento una imagen de un tractor desvencijado, tirado en un galpón o algo así. Lo recuerdo perfectamente. Sigue sosteniendo eso. Y con el nuevo código, ¿algo cambia con el nuevo procedimiento?
Mire, el doctor Chediak decía ayer que los códigos no hacen milagros, los milagros los hacen los santos. Yo no creo en los milagros, entonces no tengo esa... Lo que sí es claro y coincido con mi estimado amigo, el señor ministro Jorge Chediak, es que no hay milagros. Lo que son las normas jurídicas, ese complejo de Harry Potter que a veces se tiene, que es con una varita mágica y uno dice Aveda Kedavra y la realidad cambia, no existe. Las leyes son le dan a los operadores del sistema de justicia un marco de actuación. Después está en eso, en ellos, en nosotros, cómo llevamos adelante esa gestión. Lo que nosotros hemos dicho hasta el cansancio es que el nuevo código genera o da... El nuevo código y un conjunto de otras leyes que se han ido aprobando nos van a dar, en la medida en que entren en vigencia, un marco para trabajar de una manera distinta, y nosotros estamos convencidos que para cambiar eso hay que trabajar de una manera distinta. Después queda todo el trabajo posterior. Entonces, no le pidamos a una ley, este código o cualquier otra, que haga milagros.
Pero tampoco el milagro es aumentar penas.
Tampoco. Pero además ya hemos visto eso. En el mundo entero se han ensayado este tipo de políticas y el resultado... A ver, yo no digo que no haya que aumentar ninguna pena. Mire, por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo puntual. El senador Heber dijo, no puede ser que el homicidio doloso, o sea, el homicidio que es intención ajustada al resultado, es decir, dar muerte a una persona con intención de matarla, tenga una pena mínima de 20 meses. Y tiene razón. Tiene razón. Entonces, digo, si usted me dice, hay que aumentar esa pena, yo le digo, sí. Pero hay otro conjunto de penas. Porque fíjese usted, lo que ha pasado en el Uruguay es que se ha alterado la dosimetría penal. Es decir, sancionamos conductas de distinta manera, no por la gravedad de la conducta, sino porque el código del 34 ha sido totalmente desvencijado, y hoy tenemos un proceso de decodificación con tantas leyes modificativas que hemos perdido la coherencia. Nosotros castigamos el delito de homicidio intencional, tiene una mínima de 20 meses, y el delito de rapiña de 4 años, y el de copamiento de 8. Entonces, ¿qué coherencia hay en todo eso? No la hay. Y quienes eso sostienen, tienen razón. Entonces, yo no digo que sea un principista y dice no hay que aumentar ninguna pena. No, al contrario, yo creo que hay que tocar las penas, pero ¿para qué? Para darle coherencia al sistema. Pero eso solamente se puede hacer en forma global si se modifica el Código Penal.
Doctor Díaz, muchas gracias. Usted ha hablado de las cuatro acciones básicas, la prevención, conjuración, investigación y represión. En eso estará trabajando en estos futuros tiempos que le esperan. Muchas gracias, ha sido muy amable.
No, a la orden y un placer, como siempre.